Orixes 2 é o nome dunha exposición aberta desde o venres no Centro Cultural Torrente Ballester, en Ferrol, que dá a coñecer o resultado da campaña de excavacións do verán pasado no Castro de Esmelle. Temos oportunidade de conversar agora en Radio Fene co director científico desta primeira campaña de excavacións, Juan Luis Montero Fenollós, que tamén é coordinador da Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial promovida pola Universidade da Coruña e o Concello de Ferrol. Moi bo día, profesor.
Hola, buenos días.
Que é o que se nos mostra nesta exposición?
Pois, como bien anunciabas, é, bueno, abrir a la ciudadanía a aquellas personas interesadas en el pasado, en la arqueología, bueno, pues mostrarles los primeros resultados, los primeros hallazgos de este proyecto en el Castro de Esmelle, que hicimos pues el pasado verano y que es la primera campaña, que ya de hecho estamos programando la próxima para el mes de julio. Y bueno, hacer una pequeña reflexión, una pequeña difusión sobre lo que encontramos en esas dos semanas, ¿no? En este castro que está pues en esa zona tan interesante pues para el estudio de la cultura castresa, de la cultura de la Edad del Hierro. Y bueno, un castro que estaba abandonado, olvidado, y ahí, bueno, mostrar esos primeros trabajos que sean interesantes pues, para, insisto, sobre todo para el gran público, ¿no? Está pensado con un audiovisual, paneles explicativos y una gran vitrina donde mostramos una pequeña selección de los objetos de vida cotidiana, ¿no? que encontramos en esta primera campaña.
¿Y fueron moitos os achados?
Sí. No solo los objetos de cultura material, sobre todo cerámica, que nos lleva pues a ver cómo es la vida cotidiana, pues cómo son pues ollas para cocinar, o jarras de almacenamiento, o cerámicas muy interesantes que nos hablan de contactos tanto con el norte de Portugal como nada menos que con la zona de Andalucía, con la provincia de la Bética. Es decir, que a partir de pequeños objetos, muy sencillos la mayor parte de ellos, sobre todo cerámica, pero también hay objetos de piedra, por ejemplo, una pequeña pesa utilizada para hilar, algunos objetos de hierro, bueno, pues vida cotidiana, un molde muy interesante, un molde para fundir pulseras, posiblemente de bronce. Insisto, pequeños objetos que no son espectaculares en principio, pero que nos acercan al modo de vida, ¿no? de este poblado que situamos entre la Edad del Hierro y lo que es la época ya romanizada, la época galaico-romana.
Así que o asentamento remontaríase a Idade de Ferro.
Sí, en principio, por las primeras dataciones absolutas que hemos podido hacer, por carbono 14, estaríamos en un arco temporal que va desde el siglo IV a.C., para lo más antiguo de momento, hasta el siglo I después de Cristo, como he dicho antes, pues ya la llegada de Roma y que bueno, todo transforma, ¿no? Hace que se romanice, que hablemos de ese periodo que denominamos los arqueólogos galaico-romano.
¿Sábese por qué se abandonó?
Pues no, de hecho quedan muchas preguntas todavía para responder, porque lo que hemos excavado es una parte muy muy pequeñita dentro del castro. El castro tiene una extensión de unas 2 hectáreas aproximadamente, es decir, unos 20.000 metros cuadrados, nosotros solo hemos excavado 40 metros cuadrados. Es decir, es muy pequeñito, es una parte minúscula, y de hecho muchas de las cosas que hemos encontrado, aparte de la cultura material, hemos encontrado diversas estructuras, diversos muros, diferentes construcciones, que todavía entendemos mal. Es decir, tenemos que seguir excavando, seguir ampliando el área de excavación pues para poder responder a más preguntas. Y a esa que me haces no tenemos todavía respuesta.
Aparte de esa vinculación con otros puntos da península, ¿qué otra información aportan sobre a xente que ahí viviu?
Sí, pues como digo, estamos en una zona baja del castro, no estamos en lo que sea la croa, la parte alta. Posiblemente donde estamos es una zona intermedia y es posible que de época romanizada sea algo relacionado a la arquitectura que estamos excavando relacionada con la puerta de acceso. Como digo, no tenemos todavía respuesta porque la zona excavada es muy pequeñita, es una cuadrícula de 8 o 4 metros, poco más. Pero, insisto, primer dato importante, que el yacimiento de Estacaría tiene un potencial arqueológico muy importante, un buen estado de conservación. Algunas zonas hemos excavado, hay muros de 1,80 m de alto aproximadamente, que no es habitual. Eso sería una primera de las novedades. La segunda, que ya tenemos dataciones absolutas, seguras, como dije antes, entre el siglo IV antes, siglo I después de Cristo, y luego la cultura material que nos acerca a la vida cotidiana. Eso para 2 semanas de excavación es mucha información y que seguimos procesando, es decir, la excavación no ha terminado, es decir, ahora estamos en trabajo de laboratorio y programando la próxima campaña. Esto solo es el principio, ¿no?, de un proyecto que en principio debe tener pues un largo recorrido.
¿Y este podría ser lo primero asentamiento en la comarca?
Eso sí que tampoco te lo podría asegurar al 100%. ¿Por qué? Pues porque uno de los déficits que hay en toda la comarca es pues una investigación sistemática, ¿no?, de los diferentes yacimientos arqueológicos, sobre todo para esta época de la del hierro. Para eso tendríamos que, bueno, avanzar más en la investigación, ya no solo puntual de un castro, sino más regional, digamos, o comarcal. No lo sé, pero es que incluso este castro puede ser más antiguo. Cuidado, o sea, de hecho, siglo IV antes de Cristo, que es lo que de momento hemos excavado. Es decir, tenemos que hacer más dataciones, excavar en otras zonas del yacimiento, porque a veces los yacimientos tienen una ocupación por sectores, no se ocuparon en su totalidad durante toda su historia. Pero en este momento no puedo asegurar que sea el más antiguo. Sin duda es uno de los más interesantes. Está en la zona costera, junto a ese triángulo que yo denomino importante en la zona de Ferrol, que es el castro de Lobadiz, el castro de la isla de Santa Comba y este castro de Esmello, Tralocastro, forman un triángulo sinceramente interesante, pero que no lo podemos comparar con detalle porque, insisto, hay que hacer más excavación, hay que hacer más investigación, que ya se ha hecho, ya se han hecho cosas previamente, pero este es un proyecto que pretende tener un largo recorrido. Empezamos por aquí, pero tenemos que ampliar a otros sectores del castro, incluso a otros yacimientos cercanos, ¿por qué no?
Esos primeros días, pocos días de excavación resultaron muy emocionantes.
Pues muchísimo, porque como digo, la arqueología en esta zona, pues bueno, pues la vía de Ferrol en general, pues está un poco olvidada, ¿no? Una arqueología de investigación, es una arqueología planificada, con largo recorrido, porque arqueología de intervención, de urgencia, cuando hay que intervenir porque lo exige patrimonio, porque se va a hacer una infraestructura o porque se ve el yacimiento afectado por alguna obra, se hace, evidentemente, pero es necesario trabajar en esta planificación, ¿no? Y bueno, fue muy emocionante en ese sentido, porque hemos puesto la primera piedra de un proyecto, insisto, de largo recorrido, que pretende no solo excavar e investigar, que es lo fundamental en arqueología, sino también luego poner en valor recuperar este yacimiento y que eso sea visitable, ¿no? Un posible proyecto de parque arqueológico que está abierto a la ciudadanía, a los visitantes, una zona lúdica, una zona educativa. Pienso que tenemos que pensar en devolver a la sociedad lo que hacemos, ¿no? Porque a veces nos olvidamos, ¿no? Los investigadores hacemos nuestra investigación y es importante que la sociedad participe de estos proyectos. En ese sentido fue emocionante también ver a alumnos de la comarca pues trabajando, ¿no?, en prácticas, formándose también sobre el terreno, recuperando su propia historia, ¿no?, su historia más antigua.
¿E cal sería o plan de traballo para a nova campaña?
Bien, evidentemente tenemos que ampliar la zona de excavación en la que estamos, porque como he dicho, hemos encontrado varias construcciones, algunas de ellas monumentales, pero que no entendemos todavía bien porque la hemos excavado muy parcialmente, ampliar ese sector. Y sin duda el gran objetivo es la limpieza integral del castro, que está invadido pues por vegetación, en particular por eucaliptos, para poder hacer un gran plano del yacimiento, un plano topográfico para localizar las diferentes partes del castro, la muralla, la puerta, y a partir de ahí ir planificando las sucesivas actuaciones. Evidentemente, el castro no hay que excavarlo de forma íntegra, ni mucho menos, sino por sectores que consideremos importantes: la zona de fortificación, la puerta, la zona de hábitat, la zona de, bueno, que pues, si hay alguna zona con carácter religioso, es decir, bueno, ir sectorizando partes del asentamiento y excavando partes para ir comprendiendo en su integridad el asentamiento y a la vez, de forma paralela, ir conservando, consolidando y musealizando para que sean visitables esas diferentes partes del yacimiento.
Xa nos falaba vostede da importancia da divulgación. Teñen previsto aproveitar esta exposición como material didáctico, digamos, non, para os centros escolares.
Sí, claro, la exposición está abierta al gran público y, claro, dentro del gran público pensamos mucho en el público escolar, que es fundamental, ¿no? Porque ellos estudian en las aulas habitualmente pues, la cultura castresa, la del hierro, el mundo galaico-romano, pues es importante que puedan ver con objetos reales y estamos programando pues visitas guiadas para centros escolares y todo eso complementado con un espacio complementario que acabamos de inaugurar estos días y que empezará a funcionar ya este próximo viernes, como es el arqueódromo, un espacio donde los niños en edad escolar, más o menos estamos trabajando con sexto de primaria, primero de la ESO de momento, en esta fase inicial, pues van a aprender qué es la arqueología de primera mano. Es decir, van a excavar, hemos reconstruido un yacimiento en el torrente Ballester y junto con la exposición podrán visitar la exposición y luego también ellos mismos participar, ¿no? Ser arqueólogos por una hora y ver pues cómo se trabaja, ¿no? En la arqueología, que no es simplemente hacer agujeros, es mucho más complicado que eso, evidentemente.
Sobre todo gran parte do traballo faise despois da excavación, non?
Sí, la excavación solo es el principio. Es decir, la excavación es, como diría yo, la toma de datos. Es como si vas a un archivo, una biblioteca, coges los documentos y ahora es cuando tienes que estudiarlos, tienes que analizarlos y mucho más en arqueología, porque las piedras no hablan. No tenemos textos, lamentablemente. Tenemos que hacer hablar esas piedras, esos objetos. Y tenemos muchas técnicas de laboratorio, de análisis de las cerámicas, de las muestras de datación que hemos cogido, aparte de las que ya he comentado, hay más muestras con otras metodologías. Es decir, la excavación es el principio de un proceso que continúa en el laboratorio y que luego vuelva a continuar en campo, porque evidentemente quedan todavía muchas preguntas. Uno va con dos preguntas y sale de la excavación a veces con cuatro. Sí, no, no, porque nunca sabes, es decir, nunca sabes hasta que abres el yacimiento y empiezas a explorar dentro de él qué te vas a encontrar, ¿no? Porque es la primera vez. Luego ya, al cabo de los años, ya vas conociendo el yacimiento, te vas familiarizando y bueno, sabes por dónde pueden ir las cosas, pero esa es la idea, ¿no? La excavación solo es el principio de un largo proceso que tiene que terminar en la investigación completa integral del castro, en la difusión y luego finalmente, evidentemente, en la publicación, ¿no? De esos resultados.
Orixes 2, a exposición permanecerá aberta ao público no Centro Cultural Torrente Ballester ata o día 17 de marzo. A visita é gratuita e seguro que paga moito a pena achegarse para aprender algo de onde vimos. Profesor Montero Fenollós, un placer escoitalo.
Gracias a vosotros.